En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos acompañan hoy en el teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a las personas que se van a comunicar en vivo, vía telefónica. Nos van a decir aquí al aire lo que necesitan y los podemos enlazar con la dependencia que le dará una solución a sus problemas. Los teléfonos de cabina 3338-131515 y también 3338-131421. Lourdes Torres está en los teléfonos, Charlie Flores me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería, comenzamos con el programa. Tengo bastantes solicitudes en este espacio. Vamos a darle salida a las que son relativas al programa y le damos atención. Dice la señora de la queja de ayer del ayuntamiento que... la que se comunicó para decir los aparatos auditivos, que también iban a dar sillas de ruedas y andaderas y muletas. A los que asistimos éramos como 500, pero pues no les dieron nada. Entonces, lo que ella está reclamando es que se les dé una atención. Por otro lado, Mari Corona dice, ¿me podrían compartir los datos del notario público Lorenzo Bailón? Claro que sí, enseguida le paso la información de la notaría para que usted se ponga en contacto con él. Y acá nos dicen que quieren un teléfono de... para recoger escombro, es en Guadalajara. Lo que pasa es que tiene que solicitarlo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, y ahí le van a dar un número de folio para el seguimiento del mismo. Ahí le van a poder dar a usted una atención. Por otro lado, nos están enviando un reporte del chat WhatsApp que se acaba de generar, ¿cierto? Que es el GUMX00423395. GUMX00423395. Y aquí tiene que intervenir, por las fotos que estoy recibiendo yo, la propia Unidad Municipal de Protección Civil de Guadalajara, Obras Públicas y Parques y Jardines. Sucede que en la zona de la Colonia Americana, de acuerdo con este reporte, hay un árbol que es del vecino y ese árbol está en una jardinera muy alta, a un metro sobre el nivel de la banqueta. El árbol nunca fue atendido, ese árbol es como un tabachín, se está inclinando sobre la barda del negocio contiguo y está a punto de tirar la barda. Entonces, pues alguien le tiene que decir al dueño de esta vivienda que pues puede su árbol o haga los trámites correspondientes para darle solución. No me ha llegado a la ubicación por domicilio exactamente, pero la estoy ya pidiendo para que me den el cruce de calles específico, porque la barda ya está toda cuarteada, el árbol sigue impulsando el muro hacia un lado y se necesita que intervenga el gobierno municipal. Primero, para que le digan al vecino dueño del árbol que corrija su problema, y segundo, para que en consecuencia también se haga responsable de los daños que le provocaron al del otro lado, porque en una negligencia de estas características de no haber hecho una poda oportuna, hoy están afectando el patrimonio del vecino del otro lado. Entonces, vamos a ver si esa situación puede resolverse y la atiende el Ayuntamiento de Guadalajara, en este caso, que se pueda verificar qué pasó, pero lo más importante, se descarta el riesgo. La grieta es enorme, estoy aquí viendo un video, toda la junta prácticamente ya está despegada y es cuestión de, no sé si digamos horas o días, de que la barda se caiga por este árbol recargado en el muro del vecino irresponsable. Reitero, esto es en la Colonia Americana. Un ratito más le paso, siguen escribiendo, que tenga los datos, le paso el cruce. Por lo pronto vamos a escuchar mejor a Enrique Navarro, en lo que me completa en otro reporte, para poder ver qué necesita él en esta llamada al teléfono público. Don Enrique, adelante, buenos días, dígame.
Sí, gracias, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, a sus órdenes. Buenos días.
Gracias. Oiga, fíjese que a mí me está pasando algo extraño en el ISSSTE. Desde la pandemia me iban a operar de una rodilla. Se vino la pandemia y pues me dijo el doctor, pues hay que esperar como un año o año y medio para volverlo a reprogramar. Pues han pasado 5 años de la pandemia y eso. Ahora que no me operan, ya estaba programado para mi operación el día 19 de agosto. Perdón, el 29 de agosto.
De este mes, de este año.
Sí, de este año.
Sí.
En curso. Entonces, resulta de que me presento el 28, como me dijeron, ya con todos mis estudios, con mis tres donadores que me pidieron, que se me hace extraño que me pidan tres, siempre nos pidan dos, pero bueno, eso es lo de menos. Mis tres donadores, todos mis estudios y todo perfectamente bien. Me dijeron, se tiene que internar el jueves y el viernes lo operamos, el viernes 29. Pues fui el jueves. No, usted no está programado. ¿Cómo no? Le dije, mire, sí, aquí están todos mis estudios, mis análisis aprobados y todo, y yo sé que me tienen que operar el día de mañana. Pues no, se echaron la bolita y total no me operaron, pero entonces yo fui el lunes a la dirección y me reprogramaron mi cirugía para el día 16 de octubre. Entonces, pues yo quería ver si fuera posible que me atendieran pues antes, porque no aguanto mis dolencias. Y de pilón no tengo medicamentos, porque no tengo contrarreferencia.
Claro.
Porque ya me iban a operar. Pero le ando sufriendo.
¿Sí? Bueno, déjeme preguntarle
al
equipo.
Ahora son las dos,
sí,
no
claro.
Nada más es una, ahora son las dos rodillas.
Entiendo, pero el diagnóstico que tienen, la operación es de una sola.
Sí, primero una y ya posterior, pues, ya que me recupere, pues, haremos todo el protocolo para la siguiente rodilla.
Bueno, voy a pasar el dato. Sí, voy a pasar el dato al equipo de comunicación social del ISSSTE para que ellos revisen si en la jornada de cirugías de fines de semana le pueden ayudar, ¿sí?
Sí, está muy bien, le agradezco muchísimo,
bueno.
Y muchas gracias porque nos ayuda a todo el público. Deseo bendiciones y que siempre todos estemos bien agradecidos con ustedes porque tanto que nos ayudan. Muchas gracias.
Gracias por llamarnos, muy buenos días. Hasta luego. Bien, ya tengo el domicilio, ya me llegó el domicilio de la calle del Árbol, es calle Progreso 549, esquina con la calle Vidrio. A un lado es donde están afectando este árbol a la propiedad. Repito, para el Ayuntamiento de Guadalajara, calle Progreso 549, esquina calle Vidrio. Antes de que se caiga la barda, es importante que haya una revisión de parte de Protección Civil. Le repito, el dueño que no hizo caso, el que no atendió el problema, es el de la calle Progreso 549. La 537 de la calle Progreso, así que ojalá haya un dictamen lo más pronto posible para que se tomen cartas en el asunto. Y además, algo importante, no se nos olvide, si el dueño del árbol es responsable de los daños a la propiedad, que también los pague, porque pues bastante hicieron ya con tolerar la negligencia tantos meses, digo, ya para que la barda se vaya a caer, eso es, me parece un asunto lamentabilísimo y tiene que haber una consecuencia contra el responsable. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, a la persona que me preguntaba el dato para recoger el escombro, ya le compartí los datos del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que puedan llegar a hacer el trabajo, el equipo de la recolección de residuos por medio de WhatsApp, que es la plataforma conjunta de Guadalajara y Zapopan. Y bueno, un dato adicional del asunto del árbol este que con el que arrancamos el programa, tengo otra foto a la vista, que me están enviando la información, tengo otra foto a la vista y hay algo preocupante. Este lugar donde está la barda que está presionando el árbol es un restaurante y lo peor es que tienen mesas cerca de la zona donde está el muro fracturado. Entonces, aquí en la imagen que tengo yo se ve una persona sentada como comensal junto en la mesa junto al muro, y entonces aquí el riesgo de que una persona pueda resultar herida es todavía mayor. Así que con esta advertencia dejamos el reporte al aire para el Ayuntamiento de Guadalajara en espera de que, le insisto, yo pediría de manera interdisciplinaria Obras Públicas, Protección Civil y Parques y Jardines revisen el folio GUMX 0042-3395 antes de que ocurra una tragedia. Vámonos con los mensajes. Tengo también notas de voz en este teléfono público y vamos a escuchar esta que llega por acá. Está muy cortita. No creo que esta sí va a ser del programa. La otra eran 2 segundos, entonces creo que no tiene sentido. Pero esta sí es una nota de voz, así que vamos a escucharla. Charlie, por favor.
Hola, buenos días. Quiero presentar este comentario anónimo. Ayer, 2 de septiembre, 2025, me presenté en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, que se encuentra en Zapopan. Tenía consulta en la clínica del dolor. La señorita, la enfermera que recibe los carnet, me indicó que la clínica se había cerrado porque los doctores habían renunciado y no había consulta ya, sin ninguna explicación, sin ninguna opción, sin nada. En otro comentario, el día 4 de agosto del 2025, mi esposa tenía consulta en el CESIS del ISSSTE, que está por la Casa de Independencia cerca del Estadio Jalisco. Un día antes le llamaron de geriatría que le iban a suspender la consulta porque la doctora que le daba la consulta había renunciado. Que le llamaban en 3 días.
¿Qué pasó entonces? Porque ya no estamos escuchando. Deja ver. Sí, escucha,
Charlie. Hasta la fecha no ha habido ningún comentario, ninguna llamada, ninguna nada. Yo nada más lo pongo al público para que vea qué está pasando con nuestra salud pública, que no es gratuita ni es regalada, pero es muy mala. Muchas gracias. Buenos días.
Bien, gracias. Pues un llamado de atención al ISSSTE otra vez, porque el primer caso de hace rato era del ISSSTE por una operación pendiente desde el 2020 que se canceló este agosto y se va a prolongar hasta octubre, esperemos no sea así. Y este otro reporte es de que se están quedando sin personal, según dice esta persona, este denunciante, y no les están atendiendo. También es algún asunto que debemos de pedir que se aclare. Vámonos con una persona que está en el teléfono público, nos pide que no se dé su nombre, así que pues vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A la orden.
Oiga, señora Víctor, yo nomás le comento que digo, no sé qué tanto sea el problema en cuestión del aeropuerto, porque en el aeropuerto hay una mafia en cuestión de que a los Uber, pues, y a carros ya en cuestión de plataforma, pues no los dejan agarrar pasajes, ¿verdad? Y es una mafia que hay ahí porque pues te agarra la Guardia Nacional y hasta el carro nos quitan, ¿verdad? Entonces, ya incluso pues el aeropuerto ya metió más carros, pero yo pienso que el sol sale para todos. Yo no sé por qué las grandes esferas de los gobiernos no dejan que agarre un pasaje. Ese es mi único punto de vista. ¿Y por qué no dejan a la gente que trabaje uno legalmente o simplemente lo normal? Pues, o sea, la gente trabajadora, pues, no dejan trabajar. Exacto, nomás sus propios carros quieren que agarren y aparte no alcanzan con el pasaje, porque a veces hasta tienen que hacer fila a la gente, la gente que llega de los aviones. Y pues a la hora que nosotros queremos agarrar, pues no nos deja, porque está la Guardia Nacional cuidándonos. Y aparte, incluso dicen que tienes que pagar ahí para que te dejen agarrar pasaje. Entonces, ¿cuál es el beneficio, pues, digo, del aeropuerto? O digo, pues más bien el beneficio de todas las grandes escuelas de ahí del aeropuerto, de la mafia que hay ahí. Uh-huh. Ese es mi punto de vista nomás.
Claro. Bueno, los taxistas, acuérdense que tienen una concesión, ellos le pagan un derecho al Grupo Aeropuerto del Pacífico, por eso están ahí concesionados las dos rutas, la línea verde y la línea amarilla, que ya son hoy más que nada logotipos. La nueva ruta que se va a implementar junto con el camioncito que va a llegar de la ciudad a Guadalajara hace lo mismo, va a tener que pagar una concesión por el derecho de uso de ese espacio. Y lo que sí le doy la razón es el que exista una mafia. Yo regresé de un viaje el pasado mes de agosto, a principios de agosto, y estando en espera que llegaran los familiares por mí, se acercó un sujeto caminando y me estaba ofreciendo Uber. Entonces, yo sabía que no los dejaban pasar, y entonces él está ahí caminando a unos metros de la Guardia Nacional ofreciendo el servicio. Quiere decir que él sí lo puede hacer a escondidas o con el pago de una módica cantidad a los oficiales. Hay que reportarlo a la Guardia Nacional. Yo le sugeriría que esos actos de corrupción se reporten formalmente ante la Guardia Nacional para que ellos vean que el famoso operativo que se lanzó ahí para tener orden en el aeropuerto pues no está funcionando, o los propios oficiales que patrullan esa zona están ahí obviando los controles y poniéndose de acuerdo con ciertos choferes para unos sí dejarlos trabajar y otros no.
Sí, pues lo que le dije, que el DT incluso hasta la Guardia Nacional está de acuerdo, porque digo que nomás ellos se les pone y agarran a que ellos quieren, pues. Uh-huh. Incluso a veces hasta hay personas que también, de acuerdo con la Guardia Nacional, de ahí mismos trabajadores de ahí, pues también hacen ese operativo también. Uh-huh. Entonces yo digo que no es justo que dejen trabajar a la gente trabajador, hombre, pues nomás incluso los que tienen que pagar ahí son los que trabajan y que pueden agarrar pasaje, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo pienso que esto ya es federal, pues que le digan cuando menos a la presidenta o a no sé quién, pues que nos dejen trabajar, hombre. Eso sale para todos. Yo no sé por qué esa angurria con las altas esferas de ahí.
Uh-huh. Bueno, sí, por lo pronto hay que, le insisto, denunciar a la Guardia Nacional en el teléfono. Si usted advierte que hay una colusión entre funcionarios y los, digamos, Ubers que estén por ahí cometiendo actos de corrupción, usted puede denunciarlo directamente a ellos. Estoy nada más buscando el número de contacto para que les pueda marcar y comunicarse con ellos. Es un número de teléfono que dejaron por acá. Si no se lo alcanzo a tener ahorita porque me tengo que ir a la pausa, se lo paso con Lulú para que les pueda también llamar. Y pásaselo a los demás compañeros, háganlos todos de manera masiva para que el gobierno federal vea que hay algo que se tiene que revisar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Muchas gracias.
Bien, gracias. No nos cuelguen. Bien, aprovechamos para irnos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bueno, los vecinos de los fraccionamientos Pedregal del Bosque y Simalta están padeciendo una obra de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Recibí la información en donde nos están diciendo que se están haciendo algunos arreglos en la vialidad, pero esto, uno, genera congestionamiento vial, y debido a los pozos y los daños que hay vehículos que han resultado también dañados. Ya se ha reportado a la CIO, pero desgraciadamente no hay una atención. Los vecinos están ya en contacto con la autoridad municipal, que es Tlaquepaque, pero solamente son, digamos, gestores, ¿no?, que acercan a los inconformes con la autoridad estatal y no hay una respuesta. Entonces, lo que se pide es una solución a la obra, que haya un poco más de orden en los trabajos, o ya hay un amago de que van a cerrar el periférico a la altura de ahí de Adolf Horn. Entonces, lo que se está solicitando es que se pueda resolver el problema. Fíjese que había como un tope, estoy viendo un video afuera de la empresa Cummins, que es donde está el problema en esa esquina, y en la esquina había como un tope y dejaron las varillas sueltas. Entonces, ¿qué está pasando? La varilla está ponchando las llantas de los vehículos, entre otras cosas. Y lo que se le pide a la CIOP es que, bueno, por lo menos haya la delicadeza de retirar las situaciones peligrosas del camino para no generar afectaciones a los vecinos. Hoy, con el regreso a clases, dicen que están peor y piden la intervención del gobierno del estado para que estas mejoras que se supone que se van a realizar en periférico sean eso, de beneficio para la población y no un dolor de cabeza. Ya le decía, entonces, el Pedregal y Simalta son los más afectados por el tipo de vialidad donde están ellos saliendo, la calle única creo que es la que les da hacia el anillo periférico. Vámonos con María de Lourdes Alonso, está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante y muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor.
A sus órdenes, buenos días, ¿cómo está?
Gracias, muy bien, gracias por el espacio. Sí, mire, quiero poner una queja en relación a la Comisión Federal de Electricidad. Tengo desde el domingo 31 de agosto sin luz. Súbitamente mi medidor se apagó. A la actualidad, hoy día 3 de septiembre, he metido 3 reportes. No he tenido respuesta, no se ha hecho caso a mi petición. Y lo que me llama más la atención es de que cuando llamo, las operadoras me dicen que los reportes se dan de baja porque el personal de comisión dice que ya fue a la casa y que ya revisó y que sí tengo luz. Tengo un familiar que vive conmigo y es diabético. Su tratamiento es a base de insulina. Uh-huh. Y la insulina necesita estar refrigerada.
Sí.
Tengo que pedir apoyo al vecino de al lado y la verdad es molesto estar yendo a cada rato por la dosis que necesita y que el medicamento quede resguardado en su refrigerador y así sucesivamente. El día de hoy son 4 días ya y nadie hace caso a mi petición. Y el motivo de mi llamada, y les agradezco el espacio, es para que me apoyen en la solución de esta situación y a más tardar que el problema quede resuelto el día de hoy.
Muy bien, entonces, déjenme el folio de reporte que tiene, el último que ha tenido disponible, aunque esté ya cerrado, como le dicen ellos.
Sí, el último reporte
sí.
Se hizo el día de ayer, 2 de septiembre, a las 2 de la tarde con 14 minutos.
Sí.
Y el número que me dieron es el X1515-620603.
Muy bien, X1515-620603, ¿cierto?
Sí, cierto.
Bueno, muy bien. Lo tengo aquí anotado y lo voy a compartir con el equipo de comunicación social, ¿sí?
Sí.
Le pido paciencia porque sabe que tenemos un teléfono de contacto directo y estoy viendo que ya les he estado mandando comunicaciones y no
sí.
me contestan. Entonces, algo pasó con ese número, no es normal. Necesito saber si vamos a seguir teniendo enlace directo con la CFE o qué hacer para que nos atiendan, ¿sí?
Se lo agradezco mucho.
Por favor, gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
Muy amable. Tenemos llamadas, dice por ejemplo David Mercado, ya salió Traeli Castro, pero se llama Marilena Limón, ya lo investigaron, dice, está en la Secretaría General del Gobierno, ya lo mencionamos, fue noticia hace días, gracias por su comentario. Arturo Arteaga, en el aeropuerto hay 2 concesiones de taxistas y nunca han dejado que otros agarren pasaje y esto ha sido de siempre. Sí, de hecho se estaba tratando de reformar la ley y extrañamente el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes paró el debate, no sé con qué interés, pero eso tendría que ser para todos los aeropuertos. Le platicaba a quien no lo ha escuchado, que en las últimas experiencias de viaje que he tenido, he visto que, aunque hay también áreas concesionadas, en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos, se permite que haya Ubers cerca de las terminales aéreas. El ciudadano se sale y ya después del área de la concesión puede solicitar el servicio de plataforma. Entonces, aquí no sé por qué no se permite así, cuando tendrían todos el derecho de poder incluso levantar pasaje. Yo creo que con los taxis extras que van a llegar del GAP no se va a solucionar el problema, me queda claro. Probablemente cuando llegue la línea de transporte público las cosas mejoren, pero esas unidades no creo que lo solucionen. Vamos a ver, darles el beneficio de la duda y esperar a que haya una respuesta. Pero la solución de fondo es que haya libre mercado, que el gobierno de la República y los legisladores federales revisen esta situación y se les dé pues carta abierta a todos para tener la posibilidad de generar negocio. Teresa Ábalos, ayer vinieron personas de bienestar, supuestamente era una doctora, iba con otro señor, decía que me iban a examinar, pero no le abrí porque no tenía la llave, quedaron en regresar hoy, ¿qué hago? ¿Será cierto? Traían mi nombre, pero no se identificaron, aunque a ella le vi que traía gafet. Pues deben de traer una maleta, incluso guinda, donde tienen todas sus cosas de el Censo de Salud para el Bienestar. Yo tengo entendido que ese censo terminó a finales de agosto, el 31 de agosto. No sé por qué causa o motivo no están visitando el domicilio ya fuera de tiempo. Yo en este momento tengo conocimiento de que el censo terminó, pero vamos a ver qué nos responde la Secretaría de Bienestar. Otro ejemplo que le va a decir también, Houston es igual, usted sale del aeropuerto y lo recoge en el Uber. No sé por qué aquí se ponen tanto sus moños, pero bueno, es México. ¿Qué le puedo decir? Más mensajes y dice, excelente programa, Minerva Merino, trabajo por la Minerva, mi salida es a las 7 y con eso que están arreglando, los camiones no pasan. Es la hora en la que llueve y tengo que caminar hasta Lázaro Cárdenas para poder subirme al camión y que me dejen Plaza del Sol. ¿Qué podemos hacer? Nos urge, estamos gastando más en camiones que en comida. Dice, gracias y al pendiente de la respuesta. Hubo ya un operativo para agilizar la circulación en esa zona de la ciudad. se supone que la policía vial está atendiendo el problema, vamos a ver si es cierto y si les funciona, lo más importante. Entonces, pues ya por lo pronto tiene conocimiento la policía vial y tienen que dar una solución. Isabel Sedano busca ayuda, dice que en Colinas de Tonalá está la escuela primaria Marco Aurelio Cabello López, con clave de centro de trabajo 14 EPR 16 19 Y, y la del vespertino también. Dice, varios padres de familia nos quedamos sin lugar para nuestros hijos en ambos turnos, diciéndonos que no hay lugar, solo por la tarde fuimos y tampoco hubo lugar. El problema es que todo esto se hizo en otro módulo, pero la directora nos comentó que está listo para empezar a dar clases, que solamente la Secretaría de Educación no quiso habilitar el módulo porque ve mucho lugar por la tarde, pero no hay para varios grados. Nos pusieron en la lista de espera, ya que nos comentó el director del turno de la tarde que el módulo era solamente para el turno de la mañana. Entonces tenemos que llevar a nuestros hijos a otra escuela, viendo una escuela en el fraccionamiento, y la verdad no sabemos qué hacer. Varios padres de familia, de antemano, gracias por la atención. Muy bien, pues tiene que dar una solución a la Secretaría de Educación, pero como veo que el problema es en los dos turnos y que hay versiones encontradas, si usted me lo permite, le voy a pasar sus datos de contacto a el buen Gustavo Cárdenas, que es el que más anda en la calle con los muchachos, para que los visiten y entonces que Notisistema vaya a la escuela y le den una respuesta a ustedes como padres de familia, pero también a nuestro compañero, y el asunto se pueda resolver, se pueda investigar y se le pueda dar la máxima difusión. Ya se lo estoy compartiendo a Gustavo para que él, en lo posible, o quien decida, nuestra jefa Griselda Torres Zambrano, pueda visitar la escuela y haya una respuesta a esta problemática de que no quieren recibir a los estudiantes porque según ellos no hay lugar, pero sí hay lugar, pero no tengo lugar. ¿Sí le entendió? Está medio raro. Entonces vamos a ver si hay una solución a este caso. Por cierto que en la mañana, déjeme le digo, hubo un reporte que no sé si me lo completaron, no me contestaron, pero le voy a contar de qué se trata. Amelia Rodríguez nos decía en Buenos Días que su hija se cambió a vivir a Tezistán. Fue a tres ocasiones a una escuela a ver si la reciben y le dijeron que no hay lugar y que no hay lugar. La niña va para cuarto año y está la persona molesta, dice, porque no le quieren hacer caso. Entonces, se supone que para estos casos sí va a haber flexibilidad. No es un cambio de turno, no es un cambio de escuela, es un cambio de domicilio que amerita conseguir una escuela. Y la Secretaría de Educación Jalisco también le está, o por lo menos el personal docente de esta escuela primaria en Tezistán, le están negando el derecho a una niña de estudiar. Así que vamos a ver si hay una respuesta positiva también al caso. Le pedí a la señora Mel el teléfono, no me lo dio. Entonces, si quiere que le ayudemos, pues que me lo comparte, lo complemento para dárselo al equipo de prensa. Por lo pronto, de las escuelas acá en Tonalá, ya lo sabe Gustavo Cárdenas y esperemos que haya una reacción de la autoridad estatal. Vámonos con más mensajes de lo que tenemos en este espacio. Hay por aquí una nota de voz, vamos a ver de qué se trata.
Víctor Montes, buenos días, soy el señor Olivares. Fíjate que sí es cierto lo que dice este señor del aeropuerto. Es una mafia o están coludidos los de la guardia con los que están ofreciendo ahí el servicio de taxi, Uber. Hace como 2 semanas fui al aeropuerto y también como a las 5:30 de la mañana, 6, estaba una persona que caminaba de un lado para otro ofreciendo el servicio de taxi, Uber. Les decía, taxi, Uber, ¿a dónde va? Y pues ahí en las narices de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Es una mafia entre ellos, les darán dinero, no sabemos, porque digo, el cuate estaba ahí ofreciendo el servicio, pero como que traía algunos carros ahí trabajando, porque cuando alguien le sí trataban y los mandaba al carro de la persona que los iba a llevar, pero era él el que estaba de un lado para otro, ofreciendo el servicio y mandaba a otras personas. Entonces yo no sé si él tiene carros ahí trabajando, no sé, pero es algo que te quedas así que... A los taxistas, bueno, yo soy taxista, no nos dejan trabajar ahí, pero el cuate en las narices de la Guardia Nacional ofreciendo servicio taxi Uber, y te digo, quien trataba con él lo mandaba con un chavo y llévatelos tú, y así, pero corría de un lado para otro. Entonces, pues ojalá y investigaran, porque es algo exagerado que están ofreciendo ahí el servicio, tanto como en llegadas nacionales como internacionales. Gracias, Víctor, saludos.
Bien, y yo reclamo como siempre, ¿dónde quedó la Comisión de Competencia Económica? Se supone que la famosa COFECE iba a permitir que todos pudieran hacer negocio, no se puede, el tema de las concesiones está muy cooptado, y el que sale perdiendo es el pasajero. El que sale perdiendo es el pasajero, se lo digo yo que soy viajero, y quien me está escuchando también me da la razón, así que no vamos a ser nunca un país de primer mundo si seguimos pensando como en el rancho, ni modo, con la pena. Marta Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días, la escuchamos, adelante, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Don Víctor, muy buenos días.
A sus órdenes. Mire,
primeramente para darle las gracias que la semana pasada le hablé para un tiradero de basura que teníamos en Cereza. Ajá. Y Manzana.
Sí.
Gracias a Dios y gracias a usted, ese mismo día vinieron y lo levantaron, gran parte, porque no se la llevaron toda, porque no les cupo en el camión.
Sí.
Pero se llevaron los sillones, se llevaron todo. Pero bueno, ya ahorita ya sabes, está el basurero, pero ya no hay sillones, ya no hay nada más, pura basura. ¿Verdad? Y pues muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Ahorita quisiera reportar al CIAPA. Está un socavón desde casi al inicio de la temporada, como en julio, a finales de junio o a principios de julio, se hicieron dos socavones, uno lo taparon, pero ese que se quedó ahí, por ahí pasa la tubería de drenaje. Está una toma, una alcantarilla, no es alcantarilla, es una de esas de cemento, de esas grandes redondas, pero como unos 50 centímetros más arriba hizo ese socavón. El de la alcantarilla se está yendo ya para abajo la tapa. Vinieron los del CIAPA y vieron, y eso, parece ser que arreglaron algo, pero nunca taparon el hoyo, y está cada día haciéndose más grande. Esa calle es de bajada, entonces está en la pura bajadita y cada día se está haciendo más grande. Ahorita yo no puedo salir porque tengo una incapacidad, pero me dice mis hermanos que tiene, mi hermana que tiene, yo creo, como unos 3 metros de profundidad, pero que se ve hacia los lados, que se ve como que se está hundiendo se está abriendo hacia los lados. Por arriba, hasta flor de tierra, está como un metro, metro y medio de diámetro, de ancho. Entonces, pues si no surge, porque pues por ahí pasan los niños ya a la escuela, en la mañana muy temprano pasa pues a la secundaria, y en la tarde igual, y aparte se vienen a pie, porque ya no nos quitaron una línea de camiones de aquí, entonces ya no pueden transportarse en camión. Y ahorita con el agua, de hecho el otro día una persona con sus niños, venía el agua y a la carrera, hay unos palos, pero usted sabe que con la lluvia, la desesperación, ni los chicos no se fijan. Entonces, pues afortunadamente una persona le dijo, ay, cuidado, mijo, y se lo alcanzó a jalar. Entonces sí está muy peligroso ese hoyo, pues a ver si nos pudiera ayudar con eso, don Víctor.
¿Qué folio tiene de reporte con el CIAPA? ¿Me lo pasa, por favor?
No tenemos reporte.
Ah, necesito un reporte.
No tenemos reporte porque, como le comento yo, yo no puedo salir.
Pero por teléfono.
Por teléfono. En el CIAPATEL. No lo he.
Ah, ayúdeme a generarlo. Le voy a pasar el teléfono con Lulú de CIAPATEL para que lo genere. Uh-huh. Y ya que lo tenga, me lo pasa, porque sí lo voy a necesitar.
Ah, muchas gracias, don Víctor.
Muy bien, la espero entonces. Sí. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bien, vamos a la pausa. Antes, un mensaje dice que en las calles de Olmo y Pelícano no hay luz a consecuencia de un cortocircuito. Hoy al mediodía, hace rato, pues, dice, en la del Colonia del Fresno, las ramas del árbol trozaron los árboles y no tiene luz. Repito, Olmo y Pelícano es en la Colonia del Fresno donde falta energía eléctrica esta mañana. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Tenemos en espera en el teléfono a Antonio Uribe, ya le escuchamos. Adelante, dígame.
Hola.
Buenos días, dígame, sus órdenes.
Buenos días. Soy la señora Antonia, hermoso. Ajá. Lo que pasa es que haz de cuenta que traigo problemas con las quimios en el seguro que no hay.
Sí.
Varias veces ya me han quedado mal de que, pues, que no hay medicamento, y como yo traigo cáncer de mamá, me preocupa el romper el procedimiento que me tienen que poner, todas las cosas que me tienen que poner de medicamento y esas cosas.
Sí.
Entonces, pues no sé qué hacer, cómo ver si podemos hacer algo ahí o de plano.
Claro. ¿En dónde le están dando las quimios? ¿En qué lugar?
En el 180, en el hospital de Tlacomulco de la 180.
¿Y cuándo se la suspendieron? ¿A partir de cuándo?
Ayer me tocaba y me regresaron porque no hay medicamento.
No lo tienen.
¿Mande?
No lo tienen.
Y ya van como 3 veces que me la aplican porque, pues así, o sea, una vez se tardaron hasta mes y medio sin ponerme la quimio porque pues no hay medicamento.
Uh-huh. Entiendo. Pues vamos a compartir el dato. ¿Usted con quién ha presentado la queja de la falta de medicamentos, de la falta de fármacos?
Pues a ver, de cuenta que la vez pasada fui con el director de la 180 y fue lo que me dijo, es que no hay medicamentos, señora, en cuanto haya el nosotros le llamamos, y es lo que me dicen.
Y nada más. ¿Y
nada
usted
más.
No lo escaló ya a nivel nacional a quejarse, a presentar una inconformidad en el número nacional del
IMSS? No, la verdad no lo he hecho.
Uh-huh. Yo creo que sí hay que hacerlo, digo, porque a ver, usted ya agotó el paso que el primero que le iba a dar yo, que vaya con el jefe de clínica. Él no lo tiene porque pues evidentemente está pendiente de lo que le aportan desde la federación. Y aunque el gobierno de la república diga, tenemos abastecido al 90, al 80% de los hospitales, ya nos dijeron que no es así. Es más, lo admitió el titular del área que... pues van a tener llenas las del IMSS Bienestar, pero como Jalisco no está en ese programa, Jalisco se cuece aparte y estoy viendo que entonces por eso nos dejan rezagados, porque no estamos en el programa. Pero no es justificación, usted está pagando sus cuotas o pagó sus cuotas como trabajadora y tiene derecho a la seguridad social.
Sí, la verdad que sí, fueron muchos años.
Así es. Yo voy a hacer 2 cosas. La primera es ver con el equipo de comunicación social de delegación que le llamen y vean si se las pueden otorgar las quimios, a ver si se resuelve con la gestión de ellos desde la delegación. Segundo, si eso no funciona, usted tendrá que reportarlo al número nacional de México, anótelo para que lo tenga a la mano.
Sí, claro que sí.
800-623-2323. Si con todo esto no funciona, el siguiente paso es que presente una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque le están negando el derecho a la salud. Y el IMSS tiene que hacerse responsable.
Sí.
El último y cuarto paso que le queda es que si la CNDH se tarda, que no creo, va a tener que hacerlo rápido. Si se tarda y usted quiere hacer los pagos de las quimios por fuera, conseguir el medicamento y que se lo apliquen, lo puede hacer, guarda todos los comprobantes, de preferencia pida factura, y le contactamos con un despacho que le ayuda a demandar al IMSS para que le devuelvan ese dinero. Y también lo puede hacer, se va a tardar. Por supuesto que el último recurso es el más lento, pero tiene que ya alguien poner en su lugar al seguro de que no está cumpliendo con la obligación que es aportar los insumos a los derechohabientes.
Digo, no es la primera vez, me tienen que dar 8.
Pues imagínese.
Y voy en la quinta, ya debería de ir como en la octava, entonces así me han ido atrasando mucho el tiempo. Ya no me preocupo porque esta enfermedad puede avanzar más,
claro.
En vez de disminuir, puede avanzar, ya ve que el cáncer así es.
¿Cotizó usted cuánto le cobrarían por fuera si hacían las quimioterapias o no?
No he checado, la verdad no he checado, pero voy a hacerlo. Voy a checar a ver en cuánto salen las quimios por fuera, son caras, ¿eh?
Sí.
Mínimo,
sí.
Según sé, es como 30,000 pesos cada quimio.
Por eso le digo, por eso amerita denunciar al Seguro Social, demandarlo y que le reembolsen el recurso. Pues,
bueno,
¿cómo puede ser posible, verdad?
Ajá.
Muy bien. Bueno, entonces paso sus datos y vamos a ir agotando paso por paso. A ver si en cuál se resuelve.
Okay. ¿El primer teléfono que me dio cuál es?
El 800-623.
Ajá.
2323.
Ok.
Anótelo, por favor. Pero espere primero que le llamen de la delegación a ver si se puede hacer algo.
Ok.
Gracias y buen día.
Gracias. Hasta luego. Gracias, bye.
Bien. Les recuerdo además, antes de despedirnos, que está pendiente el caso de las donaciones para que nos ayuden a completar lo que se requiere para el caso de Eddie. ¿Se acuerda este joven que fue atacado por delincuentes para robarle su celular con machetes? Que le destrozaron literalmente los brazos y lo amputaron ambas manos por la gravedad de las heridas. Y hoy está pidiendo para sus prótesis. Ahí lo escuchamos el lunes en este programa, ya casi al final, para que nos contara su historia. Y yo le estoy pidiendo encarecidamente que nos ayude a completar lo que ya se tiene para seguir abonándole y que pronto él pueda tener las prótesis que requiere. Prótesis de manos para poder tener una vida pues más o menos normal. El caso lo tengo ya escrito, si usted nos puede ayudar para que lo conozca, es muy fácil donar. De hecho, la asociación Proactible, la compañía Proactible, ya generó, la que fabrica las prótesis, ya generó una cuenta de WhatsApp en la que usted puede donar de manera directa a través de ella, y es mucho más rápido que pedirle los datos y la cuenta etcétera de banco, y así es más rápido. Entonces, si nos puede ayudar con el caso de Eddie, se lo voy a agradecer, pero necesito que me lo pues vaya pidiendo por el chat para yo compartírselo. Y le digo, es muy sencillo el procedimiento que se generó para donar. Ojalá que usted pueda ser solidario o solidaria con este caso. José González, yo tuve cáncer y ya no tengo, me atendí en el Hospital Civil. Gracias por su mensaje. En otro mensaje nos dice este texto que llega de, pues, de Dalulú. Desde junio hay un socavón en la banqueta en el Parque Alcalde, en la calle Santa Mónica, frente al número 938. Se hizo una por una tapa de CFE porque se van puros cables naranja. El número de oficio dice ASER02795-25. El oficio lo tramitaron directo al ayuntamiento para la comisión y esperan que se atienda. También nos llegaron otros mensajes que teníamos que pasar. Dice aquí, en la calle Astrónomos, Presa Osorio y Telegrafistas, Colonia Lagos de Oriente, hay chatarreros que ponen todo en las banquetas. Los vecinos ya nos enchinchamos. Han ido del ayuntamiento, pero a los pocos días ya tienen otra vez las cosas en la calle, dice este mensaje. Lucy Fregoso, ¿qué documentos debe llegar para Rebeca Rita Cetina? Pasar los datos lentos. Bueno, ya no hay tiempo, pero se los conseguimos mañana. Y acá dice, ese trámite es en agosto para 60 y más. Dijeron que en septiembre depositan o me tocará o no. No, si fue en los primeros de agosto, espérese, porque la tarjeta llega de 3 a 6 meses. Y luego el depósito igual de 3 a 6 meses, espérese. Todavía no le va a llegar, hay que tener mucha paciencia. Marister Lomeli, mi nieta recibió la beca Rita Cetina, pero este bimestre no tiene depósito. Tiene que volverse a registrar. Pasó a segundo semestre de prepa. Ya con ella no es la beca Rita Cetina, es la otra, la de una que es beca Benito Juárez, y son procesos diferentes. Hay que entrar a la plataforma para darse de alta. Mañana retomamos el tema con la información que tenemos de la Secretaría de Bienestar para que lo escuchen, anoten los datos y lo puedan procesar los que tengan hijos en las escuelas. Por lo pronto nos vamos porque se nos agota el tiempo y esperamos nada más unos minutos en cabina en lo que llega espectáculos para contestar algunos mensajes antes de despedirnos. Hasta mañana, gracias.